RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, ¿qué tal? Bienvenidos a Europa Abierta. El Parlamento Europeo dice sí a las nuevas reglas fiscales para adaptarlas a la nueva situación después de la pandemia. De nuevo hay que volver a ser algo más austeros, controlar el déficit, la deuda y no gastar tanto a crédito. 4 años después de que estuvieran congeladas estas normas para control de los presupuestos de los 27, para superar las dificultades del COVID estarán pronto en vigor. Los europeos volvemos a ponernos deberes fiscales. Vamos con una primera comunicación con Estrasburgo, donde han empezado también las votaciones de esta sesión, que va a ser, recordamos, la última de la legislatura, la correspondiente a esta jornada del martes 23 de abril, tan literario. Se confirma el sí, como decimos, a las nuevas normas fiscales europeas para adaptarlas a los nuevos tiempos. Además, el Pleno sigue aprobando normas antes del cierre de la etapa. David Viduero, desde Estrasburgo. Muy buenas tardes.
Sí, como dices, buenas tardes. Los tres grandes partidos han apoyado las nuevas reglas fiscales, así que han recibido luz verde del Parlamento con un cómodo margen. La Eurocámara no ha podido meter mucha mano en el texto, pactado inicialmente por los gobiernos, aunque se ha logrado que los países y la Comisión también deban tener en cuenta los objetivos sociales a la hora de recortar el déficit y la deuda. Jonas Fernández, eurodiputado socialista.
Un nuevo acuerdo que debiera permitir una reducción suave de la deuda, una reducción acorde a la situación de cada Estado.
Pero Alemania ha impuesto que el agujero en las cuentas públicas se deba reducir al menos a un determinado ritmo. Austeridad perpetua para Manon Aubry, de la izquierda.
Voilà à quoi vous nous condamnez avec le vote de ces règles budgétaires. L'austérité à perpétuité.
Habrá más margen a cambio de inversiones verdes, digitales, sociales o en defensa. Atrás quedan los recortes draconianos de la crisis financiera, según Eva Popcheva, Ciudadanos.
No son una vuelta a la austeridad, son una oportunidad para hacer las reformas e inversiones que España necesita.
Está siendo una mañana, Carlos, de muchas normas aprobadas, de mucha luz verde definitiva. El Parlamento ha dado su visto bueno al llamado derecho a reparar para incentivar que los ciudadanos arreglen sus aparatos domésticos en lugar de sustituirlos cuando se estropeen. También ha recibido luz verde el veto a los productos hechos con trabajo forzoso y la actualización de la normativa sobre trata de personas. En este último punto hay que decir que van a pasar a ser delitos castigados el matrimonio forzado, la adopción ilegal o cuando se engaña o fuerza a una mujer para que ejerza de vientre de alquiler, es decir, coacción, en estos casos de gestación subrogada. Y quienes recurran a servicios sexuales sabiendo que detrás hay una víctima de trata se enfrentarán a multas disuasorias. Ellas recibirán más protección y no se las va a juzgar por los delitos obligadas a cometer.
Gracias, David. Hasta ahora.
Hasta luego.
Pues el Parlamento, decíamos, ha aprobado estos cambios en la legislación de la trata de seres humanos y nosotros vamos a profundizar en ello con María Eugenia Rodríguez Palop, de la Izquierda Unitaria Europea por Sumar, que ha trabajado también en estos cambios. Hablaremos con ella. Y todavía de alguna manera relacionado con el Parlamento Europeo, un escándalo que vuelve a poner sobre la mesa la debilidad en muchos campos de la Unión Europea, o si lo queremos ver desde el otro lado, desde otro punto de vista, la potencia de quien será o es ya la primera potencia mundial es China. El espionaje chino tiene los brazos muy largos y Alemania, el gigante industrial europeo, es objetivo, pero también se buscan otro tipo de secretos militares. Hay varios detenidos en las últimas horas por trabajar para Pekín. A China se le habría facilitado información sobre componentes de última generación para barcos de guerra y entre los arrestados está incluso el asistente de un eurodiputado. Los cargos importantes, violación de la ley de exportaciones y espionaje para una potencia extranjera. Les vamos a contar las novedades del caso en un momento y también vamos a hablar con Isidre Ambrós, que ha sido corresponsal de La Vanguardia en Pekín y es autor del libro La cara oculta de China. Conoce como muy pocos periodistas españoles cuál es la realidad de la China actual. Antes, otras noticias del día con Lola Martínez Rojo. Buenas tardes, Lola.
Buenas tardes, Carlos.
Mueren 5 migrantes y cerca de 50 son rescatados frente a la costa norte de Francia.
Entre los fallecidos han encontrado a una niña de 4 años y 3 hombres y una mujer de entre 25 y 40 años. En esta embarcación, que viajaban alrededor de 110 personas, solo 60 han podido ser rescatadas frente a la costa de Vimeré, en Francia, cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Reino Unido. Este drama se ha producido pocas horas después de que la Cámara de los Comunes británica respaldara el plan del gobierno de Rishi Sunak para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo. una de las grandes promesas Tories para combatir el repunte migratorio y disuadir la llegada de esta ruta.
La desinformación, una amenaza vital para las democracias occidentales, según un informe publicado hoy.
Sí, la desinformación, la propaganda y la censura en los conflictos armados son una amenaza vital para nuestras sociedades y atentan contra el derecho de la ciudadanía a obtener una información veraz que constituye la base de las democracias liberales, según concluye el informe de la Fundación Alternativas, Desinformación y Censura en Conflictos Internacionales, Ucrania y Gaza. En un contexto internacional marcado por un aumento de la desinformación, los autores del estudio instan a España y a la Unión Europea a incorporar una política exterior que rinda cuentas a los ciudadanos y basada en una información veraz y a tiempo.
Y atención a quien quiera viajar próximamente al Reino Unido. Los trabajadores de repostaje de combustible en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, amenazan con una huelga en mayo.
Sí, sería una huelga de 72 horas desde el 4 de mayo que podría provocar retrasos y perturbaciones en 35 aerolíneas. Entre ellas figuran Virgin, Delta, Emirates o Air France. Así lo ha comunicado el sindicato Unite, que denuncia recortes drásticos en las condiciones del nuevo personal contratado desde enero de 2024. Estas protestas coinciden con el puente de principios de mayo, un gran periodo vacacional en Reino Unido, por lo que podría provocar grandes trastornos en los servicios aéreos para los pasajeros.
Desencuentro de alto nivel entre Alemania, entiéndase la Unión Europea, y China, con espías de por medio y varios detenidos en territorio alemán por espiar para el gigante asiático, y un cruce de declaraciones desde los gobiernos respectivos. Berlín asegura que los detenidos habrían facilitado datos sobre tecnología de defensa militar alemana, y Pekín que hay psicosis de espionaje solo para socavar la cooperación entre China y Europa. Vamos a conocer más de este caso de espías con Alejandra Martínez. Alejandra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hay que ver cómo avanza la investigación y con ella esas relaciones diplomáticas entre ambos, porque según lo que se concluya, la cosa puede complicarse más o menos. De momento, lo que tenemos es un detenido, asesor parlamentario del cabeza de lista de la ultraderecha, que se cree que le ha estado pasando a Pekín información sobre el Parlamento Europeo, se entiende que de la sensible, y datos también de supuestos disidentes chinos en Alemania. Por lo que parece, llevaban tiempo siguiéndole la pista porque se había ofrecido en varias ocasiones como informante a las autoridades alemanas, y eso les mosqueó y les hizo pensar que podía tratarse de un agente doble. El caso es que, a la espera de las conclusiones, el Ministerio del Interior alemán ya ha emitido un comunicado diciendo que si se confirma la sospecha, estaríamos hablando de un ataque contra la democracia del que serían responsables las personas que tuvieran contratado al detenido, es decir, Pekín. ¿Y qué es lo que dice Pekín? Pues que ellos no han espiado a nadie, que siempre se han regido por el principio de no injerencia y que todo el revuelo que se ha montado con la detención de hoy y las de ayer, que recordemos que hubo otras tres también relacionadas con espionaje chino, forma todo parte de una maniobra orquestada.
Conocemos los informes al respecto y el bombo y platillo que se le ha dado al asunto, y todo el mundo lo ha visto claro. La llamada teoría de la amenaza del espionaje chino no es nueva dentro de la opinión pública europea. En los últimos años ya ha habido varias rachas de exageraciones antes y después de los contactos de alto nivel entre China y Europa, y el objetivo de este tipo de bombo es obvio: desacreditar y anular a China para romper los puentes de cooperación con Europa.
Decía el portavoz de Exteriores chino que Alemania tiene que abandonar esa mentalidad de guerra fría y dejar de utilizar políticamente esas amenazas de un espionaje chino que no es tal. Así que tensión entre estos dos potentísimos socios comerciales, que veremos en qué acaba, seguramente en poco más que una escalada verbal, pero está el mundo en un punto en el que nada es descartable.
Gracias, Alejandra. Isidre Ambrós es periodista, gran experto en China, ha vivido allí varios años como corresponsal de prensa y sabe perfectamente cómo funciona la política en el gigante asiático. Todo lo ha reflejado en un libro que se titula La cara oculta de China, que es una verdadera referencia para conocer mejor cómo son los entresijos y la visión del mundo desde la potencia asiática. Isidre, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Isidre, un caso de espionaje que no es algo infrecuente, pero no sé si te ha sorprendido la contundencia tanto desde Berlín a la hora de acusar como de Pekín en defenderse o en excusarse.
Bueno, no, la verdad es que no me sorprende. No me sorprende, primero, porque es cierto que en los últimos tiempos, yo diría ya en los últimos años, se está produciendo un distanciamiento entre la Unión Europea por una parte y China por otro, como consecuencia también de la mayor presión de Estados Unidos sobre los aliados europeos para que asuman más protagonismo respecto a China. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que China también en los últimos años ha mostrado una mayor, digamos, asertividad internacional, no ya solo en el aspecto de regional del mar meridional de China y de Asia, sino también en cuanto a Europa en especial. O sea que no me ha extrañado en absoluto. Si queréis, os diré solamente un dato que justificaría este resquemor europeo. Y es que los tres mayores accionistas chinos de los puertos europeos tienen actividad en la práctica mitad de los puertos de Europa que están situados cerca de bases navales o de puertos donde hay apoyo logístico a las fuerzas de la OTAN. Con lo cual, esto aumenta mucho el riesgo de espionaje, ¿no? Y explicaría esta actitud.
Bueno, China y la Unión Europea están en esa famosa situación de socios, competidores y rivales sistémicos. Ha habido, por cierto, dos últimos desencuentros por la expansión del coche eléctrico en territorio comunitario y también por la subvención del gobierno chino a turbinas eólicas y a paneles solares. Y eso hace que la transición verde europea sea más china que europea. No sé, Isidra, si hay forma de controlar esta situación, dada la absoluta dependencia que tenemos los europeos con respecto a China, por lo menos en lo económico.
Es muy complicado porque, a pesar de que son muchas las empresas, digamos, privadas, entre comillas, chinas, que buscan invertir y buscan su nicho comercial y económico en Europa. Pero hay que tener en cuenta, aunque solo sea a nivel, digamos, de definición, pero el concepto de empresa privada en China no existe. Lo que existe es empresa no pública. Pero claro, el concepto de empresa no pública es que tú empiezas a mirar el accionariado de esas empresas y siempre en algún momento encuentras la presencia de una empresa, de una firma municipal o provincial en un 15, en un 20%, pero siempre hay al final la presencia del Estado chino. Y luego, otra cosa, que existe la práctica obligatoriedad también en la empresa privada china, sea extranjera o no, de que haya una célula del partido. Con lo cual, esa célula del partido, su objetivo es mantener el control sobre esa empresa e informar al Partido Comunista, que en definitiva es el Estado chino, de la marcha de esta firma. Con lo cual, siempre hay, digamos, esa visión, ese control del Estado sobre las empresas chinas, y por tanto cualquier empresa china que esté en Europa acaba teniendo mucha más información sobre la marcha de europea que no al revés.
Una última cuestión, Isidro, hemos escuchado a nuestra compañera Alejandra Martínez contarnos lo que se decía desde el punto de vista de Pekín, de que se aplicaba una teoría de la amenaza del espionaje, que era quizás una exageración. ¿Lo es o no? ¿Nos podemos fiar los europeos de los chinos? ¿Hay psicosis aquí en Europa o de verdad hay que estar preocupados?
Esa es una buena pregunta, hombre. Yo diría que el problema que tenemos en Europa es que siempre hemos apostado por la globalización y por la cooperación puertas afuera, hacia el mundo entero. Y entonces, por una parte, vemos que Estados Unidos también se refuerza y promueve legislaciones proteccionistas para defenderse de la competencia exterior, ya sea preferentemente China, pero también extranjera en general. China hace lo mismo, y para las empresas europeas no pueden competir en igualdad de condiciones que las locales en el mercado chino. y en cambio nosotros mantenemos, vamos con un lirio en la mano. Entonces yo creo que sí que hay que preocuparse y por ejemplo, las últimas iniciativas del Parlamento Europeo pidiéndole a la Comisión Europea pues que adopte iniciativas y que, uh-huh. y que cuide de los riesgos de la competencia china, yo creo que también van en esa dirección.
Bueno, pues hay que estar atentos.
También.
Sí, hay que estar atentos.
Hay que estar atentos.
Y Isidre Ambrós, periodista y gran conocedor de China, donde vivió varios años, gracias por responder y a nuestras preguntas y estaremos también atentos a leer ese libro, La cara oculta de China. Gracias, Isidra. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y como les contábamos en portada, uno de los temas que se han votado hoy en el Pleno de Estrasburgo, el último de esta legislatura antes de las elecciones europeas, es la revisión legislativa para luchar más eficazmente contra la trata de seres humanos y proteger a las víctimas.
En esta revisión se ha ampliado el alcance de la directiva actual. Ahora se han incluido nuevos delitos en la Unión Europea, como por ejemplo será delito el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la explotación de la gestación subrogada. También se va a dar más margen para que las fuerzas del orden puedan desmantelar las organizaciones criminales relacionadas con la trata de personas. Pero vamos a hablar con Eugenia Rodríguez Palop, que ya ha participado precisamente en esta votación. Ella, como sabéis, es eurodiputada del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, por Sumar, y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Eugenia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo ha ido esa votación.
Pues ha ido fabulosa. Creo que ha sido un éxito rotundo de pedagogía, de negociación en las comisiones implicadas, la de Mujeres y la de Derechos y Libertades, LIBE y FAM, se dicen aquí en el Parlamento Europeo, pues tuvimos 0 votos en contra y en este momento hemos tenido solo 7 votos en contra. Hablamos de una cámara muy amplia. Entonces entiendo que tenemos un respaldo más que mayoritario, casi unánime, por parte de las instituciones europeas, porque este texto es el texto final, el texto que arroja pues la negociación con el Consejo y la Comisión.
En ese texto final, por ejemplo, yo mencionaba que se incluyen ahora nuevos delitos, por ejemplo, está el delito de matrimonio forzado, adopción ilegal y la explotación de la gestación subrogada. Cuéntanos cuáles son las novedades.
Estas son las novedades y otras tantas. La Comisión ya propuso la incorporación del matrimonio forzado y la adopción ilegal, y ha sido una propuesta del Parlamento la de incorporar la gestación subrogada cuando se cumplen los requisitos del delito de trata, es decir, lo que llamamos explotación reproductiva. Esto es extremadamente novedoso y creo que va a dar amparo pues a muchos casos, algunos de ellos se han dado en España, de violaciones que han tenido como consecuencia el robo de bebés. Es algo tremebundo, pero esto de la trata pues es así de siniestro. Y bueno, no encontrábamos amparo legal para estos casos y ahora ya tenemos una cobertura para estos casos y se van a poder perseguir en toda Europa. Además, se va a criminalizar la demanda. Cuando alguien es usuario de servicios sexuales a conciencia de que esos servicios sexuales se los ofrece una víctima de trata, estará cometiendo un delito. Esto es algo que se tienen que hacer mirar los clubes de alterne, los prostíbulos, donde se ofrecen servicios sexuales a veces sin determinar quién los ofrece ni en qué condiciones. Ya sabemos que hay muchas mujeres víctimas de trata que están trabajando en aparente libertad en esos prostíbulos. Ahora habrá que ver qué es lo que pasa en estos casos una vez se ponga en marcha esta directiva. En fin, son muchas las novedades. También planteamos un control, evidentemente, de las personas jurídicas que se benefician de este gran negocio para excluirlas de las licitaciones, de las subvenciones, para eliminar sus permisos y autorizaciones, es decir, para perseguir también a, entre comillas, esos intermediarios que son muchos, no demasiados. Establecemos también algunas cuestiones relativas a protección internacional, porque sabemos que hoy las fronteras son auténticos nichos para convertir a personas en mercancías. Y pensemos que no solamente hablamos de explotación sexual, hablamos también de explotación laboral. Y esa a veces se da en los salones de las casas, con las internas, que en ocasiones han estado en situaciones prácticamente de secuestro, o en los campos con las temporeras, con las personas migrantes que trabajan en el campo y que están en una situación de trabajo forzado. Uh-huh. Hay que empezar a mirar con detenimiento todos estos casos que hemos normalizado demasiadas veces.
Sí, también creo que hay medidas para apoyar mejor a las víctimas, ¿no?
Por supuesto, hay medidas para apoyar mejor a las víctimas, hay un control por parte de los estados, se obliga a los estados, digamos, a controlar la situación de trata que se puede dar en su territorio, con organismos independientes que tienen que monitorear la implementación de esta directiva. Vamos a tener también datos fidedignos, porque obligamos a los estados a ofrecernos estadísticas, algo que no teníamos hasta este momento. Y por supuesto, el apoyo a las víctimas se incrementa notablemente.
Eugenia, sabemos que tienes mucha prisa y que tienes ahora un nuevo debate sobre precisamente también una directiva sobre violencias, ¿no?
Sí, es, así es. He sido ponente principal en la reforma de la directiva de trata y ponente en la sombra para esta directiva de violencia, que también es una enorme novedad en la Unión Europea. Es la primera ley integral que vamos a tener después del convenio de Estambul para perseguir todas las formas de violencia contra las mujeres. Lamentablemente, todo el mundo lo sabe, no hemos podido incorporar la violación como tipo penal por la resistencia que han ofrecido Francia y Alemania, pero hemos conseguido incorporar eso en la parte de la prevención, porque obligamos a los estados a hacer campañas para concienciar a la gente de que el sexo sin consentimiento es violación. Nos hubiera gustado que esto se hubiera incorporado en la parte penal de la directiva, pero hemos incorporado otras cuestiones como el matrimonio forzado, una vez más, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia que sufren fundamentalmente mujeres jóvenes en la Unión Europea. Así que yo creo que podemos estar orgullosas de estas directivas, de las dos que acabo de mencionar, pero también de todo lo que hemos hecho en la legislatura.
Exactamente. Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada del Grupo de la Izquierda, la Izquierda Unitaria Europea, en Sumar. Muchas gracias, como vicepresidenta de esa Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, por habernos atendido en el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, nos vamos, ya saben que es el día en que se entrega el Cervantes, en ese día en que murió el propio Cervantes y también William Shakespeare en el Reino Unido, y allí es fiesta por la celebración de San Jorge, una fiesta que se adelantó hace un par de días a Trafalgar Square. Allí, entre las actuaciones, esta que escuchamos, la del conjunto de metales Das Brass, que puso a la gente a bailar en el centro de la capital británica. Pues con esta celebración en el Reino Unido del Día de San Jorge, de este 23 de abril, y su música, nos despedimos por hoy en Europa Abierta. Volvemos mañana. Un saludo.